Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de la nevera, el horno y la lavadora, de farolas y azoteas, de la potencia del mar, de la luz del sol y de la fuerza del viento.
Sabemos que debemos cambiar dramáticamente nuestra esfera política para poder pasar de combustibles fósiles a energía renovable. Y esto implica mucho dinero, que tenemos que obtenerlo de algún sitio para redistribuirlo. Aquí tenemos un choque frontal entre las ideologías de los gobiernos, que en algunos países está acelerando por culpa de la crisis, como ocurre en el sur de Europa. Y España es uno de los ejemplos más dramáticos. España era uno de los países que lideraban el traspaso a las energías renovables antes de la llegada de la crisis en el 2008. Pero ahora, en medio de la crisis, entre otros retrocesos políticos, se ha paralizado la implementación de las energías renovables y se ha fomentado las perforaciones para buscar gas.
Son palabras de la activista canadiense Naomi Klein hablando en el programa Página 2, en la presentación de su libro Esto lo cambia todo, sobre el cambio climático. Hoy vamos a profundizar en una de las claves para frenar el calentamiento global que amenaza nuestra salud y nuestras condiciones de vida. Es la transición energética. La energía debería ser en el futuro limpia, renovable y segura. Es una necesidad y además no puede hacerse esperar. Por eso esta noche en Madrid sin Fronteras están con nosotros Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Buenas noches, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Gracias por venir. Y también tenemos con nosotros a Concha Cánovas, que es del Comité Ejecutivo y patrona de la esta fundación, Fundación Renovables. Bienvenida, Concha.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a hablar de energía renovable, de transición energética. Es algo que nos suena a todos, pero quizá haya que saber un poquito más acerca de lo que significa y de lo importante que es en nuestras vidas, aunque no le prestemos quizá una atención cotidiana a este asunto. Como la Fundación Renovables viene por primera vez a Madrid sin Fronteras, me gustaría que me hablarais de con qué espíritu, con qué motivación nace esta fundación y cuál es su objetivo. Fernando.
Bueno, la Fundación Renovables nace en el año 2010. Es un movimiento ciudadano. La constituimos y la componemos personas y los recursos con los que se mueve son los que nosotros aportamos. Es decir, el primer punto fundamental es que somos absolutamente independientes tanto a nivel de color político o empresarial. El segundo punto es que nuestro objetivo cuando la constituimos, como decía, hace más de 7 años, era divulgar y, en cierta manera, difundir que nuestro modelo energético tenía que estar basado en la eficiencia energética, ser eficiente a la hora de consumir, y en energías renovables. A lo largo de estos casi ya 8 años, nos hemos encontrado con que las energías renovables, en las que teníamos un liderazgo total y absoluto a nivel mundial, ha habido, en cierta manera, podíamos llamarlo una persecución o una política contraria a este tipo de energías. Nuestra labor en estos momentos es intentar recuperar que las energías renovables vuelvan a estar donde tenían que haber estado, en el liderazgo de a nivel mundial.
Lo comentaba Naomi Klein en este corte que hemos escuchado, que es un poquito antiguo, es de 2015, pero sigue a día de hoy vigente esta paradoja de la que vamos a hablar largo y tendido en este programa. Éramos pioneros, estábamos a la cabeza de esta carrera, ¿no?, hacia la energía limpia y renovable, y de pronto, bueno, pues ha parado. Quizá lo más llamativo y lo más visible y lo que más conoce la gente es ese famoso, es el llamado impuesto al sol, pero hay mucho más. En la última cumbre también de París, la cumbre del clima, dijimos que sí al carbón. España dijo que sí al carbón y esto, bueno, pues también es un estancamiento en esa carrera hacia la energía limpia y renovable. Vamos a establecer cuáles son esas energías por las que deberíamos apostar. ¿Cuáles son todas ellas?
Bueno, pues haciendo una relación de por tipos de energías, las tradicionales, que son el origen precisamente de la electricidad, viene de la energía hidráulica, uh-huh, y esta es la convencional, y las que se están desarrollando en estos últimos años con más fuerza y que serán los motores del cambio de modelo hacia el que nos movemos, pues es principalmente la energía eólica, la energía fotovoltaica. También vinculadas al sol hay otras energías como es la térmica, la solar termoeléctrica, pero quizá en estos últimos años principalmente la eólica y la fotovoltaica son las que están teniendo un desarrollo muy importante, una reducción de costes muy importante y además que afortunadamente en España tenemos un potencial pues de los más importantes en Europa. Entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar este recurso cuando nos faltan tantos de los que son combustibles? Pues aprovechar estas energías. Okay. Está también la biomasa en cuanto a energías, uh-huh, térmicas, pero principalmente las renovables para generación eléctrica es donde apuntamos como fundación, que es, tenemos que hacer una mayor incidencia sin descuidar las otras.
Uh-huh. Había un tema que lo comentaba Naomi Klein, y es que, en cierta manera, si queremos reducir lo que serían las emisiones, tenemos que cambiar de modelo. Y lo que es una realidad es que más del 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero tienen origen energético. Y fundamentalmente el origen energético es carbón, derivados del petróleo y gas natural. En este punto yo creo que es ineludible pensar en otro modelo energético distinto. La Tierra no soporta más tiempo el estar parado y seguir consumiendo y seguir emitiendo lo que estamos emitiendo. Y esto es una realidad que no podemos obviar. Tenemos el tiempo ya marcado, el reloj está en sentido contrario, está acabando su momento. Si no reaccionamos, en cierta manera lo pagarán nuestras futuras generaciones.
Y esto es además perfectamente viable y tenemos un ejemplo justo aquí al lado, Portugal, que ha conseguido ya por segundo mes consecutivo en marzo y en abril, tenemos esos datos de haber alcanzado el 100% del consumo energético
eléctrico.
Vamos también a matizarlo, es verdad, porque estamos hablando siempre de consumo eléctrico y de una electrificación de la energía. Es decir, que nuestro transporte público, por ejemplo, sea eléctrico y que a su vez esa electricidad proceda de fuentes renovables. El 100% de su energía eléctrica proceda de fuentes renovables. Esto lo ha conseguido Portugal, que es nuestro vecino.
Efectivamente. Portugal se incorporó en la carrera renovables más tarde que España, pero luego no ha tenido el frenazo que hemos tenido nosotros. Es verdad que han tenido una crisis igual que nosotros, pero en vez de aplicar una política retroactiva de cambiar el marco, lo que hicieron fue negociar con los inversores en energías renovables y dijeron, oye, tenemos un problema, es verdad que la demanda ha bajado, hay una inversión hecha, pues lo que hacemos es que laminamos la rentabilidad de los proyectos que habíais hecho más años, pero no se va a frenar esto en seco. En España lo que se ha hecho ha sido pues una retroactividad de las medidas que había para ayudar a estas tecnologías. se han encontrado verdaderos problemas económicos. Las personas que creyeron y que había que apostar por ello, cuando de repente ha habido un cambio de tendencia muy fuerte que les ha dejado en Alvis. Es verdad que yo creo que hay un consenso en que hay que apostar por un cambio del modelo energético y todo el mundo, cuando hablas con ellos, están de acuerdo. El tema es cuándo hay que hacerlo, cuándo es el tiempo. Al 2050 todo el mundo dice, sí, hablas con la Comisión Europea, la propia Administración Española, todo el mundo. Entonces, el corto plazo, nosotros desde la Fundación lo que estamos instando es que hay que hacerlo desde ya, que el arranca y para no lo que hace en última instancia es frenar, generar desconfianza. Y otros países que no lo han hecho así, pues tenemos la prueba de que, bueno, pues hoy tienen unos resultados que desgraciadamente nosotros, en vez de ir creciendo, sí están disminuyendo nuestra penetración de renovables en el modelo energético.
Tenemos otro caso que es el de Alemania, que lejos de disfrutar de la geografía que nosotros tenemos con tanto mar, con tanto sol, pues también va muy por delante. De nuestro país.
Bueno, no solo va por delante, sino que, por ejemplo, en producción de energía eléctrica con energía solar fotovoltaica, multiplica por 10 la potencia que tenemos nosotros instalada. Es la paradoja, es decir, los alemanes vienen a tomar el sol a España de vacaciones y la energía eléctrica en Alemania se produce con energía solar y aquí la producimos con carbón y con gas y con nuclear. Algo mal estamos haciendo, sobre todo porque yo lo que sí que creo que es importante destacar es que no estamos apostando por las energías renovables por una componente que también medioambiental, ideológica, lo que queramos. Es que en estos momentos las energías renovables son muchísimo más baratas. Un kilovatio hora generado con energía solar o con energía eólica es más barato que un kilovatio hora generado con carbón o generado con gas o generado con nuclear. Es decir, que no solamente estamos apostando por cambiar el modelo, por ser más sostenibles, por ser medioambientalmente más aceptables, por no emitir, sino que es más barato. Es decir, que es la paradoja que nadie entiende. ¿Cómo, reconocido por todo, y lo hemos visto en las subastas de potencia que hizo el actual gobierno durante el año pasado, el precio que alcanzó la fotovoltaica y la eólica, la energía eléctrica generada con fotovoltaica y eólica, está muy por debajo al precio que el mercado está cerrando día a día? Lo cual, si es medioambientalmente más aceptable, si el recurso es nuestro, porque es algo que no tenemos que olvidar, España el 83% de toda la demanda final de energía la importamos.
La nuclear, en el caso de la nuclear, bueno, es bien sabido que Francia nos suministra mucha energía nuclear y que tenemos que pedirle a Francia mucha de la energía nuclear que necesitamos, ¿no? Es uno de los proveedores, con los costes que ello implica. La energía nuclear, por cierto, sí me gustaría que hablarais un poquito de ella, porque en algún momento se ha hablado de ella como energía limpia. ¿Qué es la energía nuclear en términos medioambientales, en términos de su potencial como energía renovable?
Bueno, no, como energía renovable no. Como potencia como energía renovable no, porque no es una energía renovable. La definición de energía renovable es aquella que se genera con los recursos pues que son naturales, del viento, del sol. Y evidentemente la energía nuclear no es una energía renovable, ni es autóctona, porque necesitamos importar el uranio que para su generación de electricidad de fuera. O sea que ni la independencia que nos proporcionan las renovables la puedes conseguir con ellas, y luego tienes otra serie de factores pues que son mucho más cuestionados, más allá pues de, bueno, hemos visto ejemplos en otros países, pues desde Chernóbil, Fukushima, o sea, tenemos ahí actuaciones que dices, bueno, tienes unos residuos que van a durar miles de años, no puedes meter en a la hora de hablar, porque sí es verdad que no emiten, pero a la hora de hablar de costes, de cómo van las cosas, no tiene eso que decía Fernando de que son mucho más competitivas las renovables. Estamos hablando de dos niveles totalmente diferentes.
Sí, no tiene emisiones, en ese sentido se podría considerar limpia, pero sí unos residuos muy peligrosos que nadie quiere además en su territorio.
esto, por supuesto, es decir, muchas veces, a veces asistimos, y esto Naomi Klein lo ha dicho muchas veces en sus libros, en las verdades a medias. Igual que dicen, el gas natural es una energía limpia, no. Es menos sucia que el carbón y el petróleo, pero no es una energía limpia. La energía nuclear es limpia porque no emite CO2, pero tiene problemas de emisiones radiactivas, y luego además hay una componente importante. Es que no es competitiva, porque es competitiva dejando la hipoteca de la gestión de los residuos a las generaciones que vengan. Estamos haciendo trampas en el solitario. Les estamos dejando al futuro una hipoteca que no sabemos cómo van a resolver.
Y un problema medioambiental.
Un problema medioambiental y un problema de seguridad. Uh-huh. Porque en cierta manera no hay nada que sea 100% seguro. Y cuando la energía se considera como un elemento económico solamente, como un valor económico y no como un bien básico, muchas veces perdemos el horizonte de lo que estamos hablando.
Un bien básico y también de pobreza energética, bueno, pues yo creo que es interesante hablar porque estamos elaborando un discurso que es muy global, que también tiene que ver con la economía de muchas personas que están en situación de desigualdad. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Just stop looking for love. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got. Just stop looking for love. You still got time. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got time.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it.
Knows it.
I wanna let her take control. 'Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah.
Just stop and chicken for love. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got time.
Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
This could be something if you let it be something. Don't scare me away. Turn somethings into nothings, baby. You're already used to the games, babe. You play the role and I play the same, yeah. Come on, give it to me, yeah, oh yeah. Come on, give it to me, play by play. I can tell you've been bored all day, 'cause you're young and you still got time. Don't waste your time,
maybe
we've been wasting away, oh yeah. And no matter what you say, oh yeah, that's how I'm gonna take you places. And I know you wanna see some faces, just stop shaking for.
Estamos hablando de energías renovables, de todas esas fuentes que tienen futuro, un futuro que pasa por el freno al cambio climático, al calentamiento global, un futuro que con la dependencia de las energías fósiles se nos pone muy complicado. Y por eso pues tenemos que ir hacia esta transición energética, que es obligatoria y que es también urgente. Sin embargo, en la pasada cumbre de París, el gobierno español pues no renunció al carbón, que es uno de los grandes contaminantes a la hora de la producción energética. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto?
Bueno, es algo que todos nos preguntamos, ¿por qué alguien firma la Cumbre de París y luego se comporta radicalmente en sentido contrario? Sobre todo, y no lo entendemos, cuando España no es un productor de carbón. Prácticamente, de hecho, en estos momentos, la última, por parte de los sindicatos, se hablaba de no más allá de 2.000 personas que se dedicaban a la minería. Cuando, por ejemplo, las renovables, durante esta crisis de renovables que hemos tenido, han perdido 70.000 puestos de trabajo. España no tiene un carbón económicamente viable. Y además el carbón que tiene, tiene unas componentes de emisiones de azufre y de partículas muy por encima de lo que podríamos estar deseando. De hecho, España tiene el compromiso antes de final de 2018 del cierre de la minería nacional, si no tendría que devolver las ayudas. Entonces, muchas veces no entendemos por qué los comportamientos del actual gobierno con respecto al carbón y, sobre todo, en contra de los propietarios de las propias centrales, que dicen que no son rentables y que por ellos y por el mercado creen que se deberían cerrar las centrales y el gobierno no lo permite.
Existe la idea de que sí que somos grandes productores de carbón en Asturias, en León. Existe esa idea, creo, quizá me equivoque, a nivel popular. No es así.
No es así.
¿De dónde sale el carbón que se quema en esas centrales para producir energía?
En un porcentaje muy elevado, superior al 90%, es de importación, porque es un carbón que tiene un mayor poder calorífico, es medioambientalmente es mucho mejor. Y es verdad que históricamente, en los orígenes, a lo mejor de ahí viene esa idea de que el carbón nacional pues tiene un peso muy importante históricamente, sí, pero evidentemente a medida que han ido avanzando las explotaciones en otras áreas del globo, pues se han dejado de utilizar. Entonces, lo que sí nos encontramos son áreas que tienen pues un tejido muy, muy, muy vinculado a la minería y de lo que se lleva ya más bastantes años trabajando por industrializar y buscar usos alternativos en estas zonas, pero no tiene absolutamente ningún futuro el carbón nacional.
Es precisamente el motivo que argumentaba, que se argumentaba desde el Ministerio, motivos económicos para justificar esta apuesta por el carbón, cosa que, pues sorprendentemente, porque podríamos pensar que quizá las grandes eléctricas españolas pues sí que apuestan por ello y es la razón por la que el Ministerio dijo sí al carbón en París. Sorprendentemente, decíamos, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó, tras ese compromiso del Ministerio por seguir utilizando el carbón, dijo textualmente, el gobierno no me deja cerrar las centrales de carbón. Dijo textualmente que en la actualidad la energía fósil representa menos de del 1% de la generación en España, aunque en momentos puede ser superior, pero un porcentaje en cualquier caso muy pequeño, y que la caída del coste de las tecnologías renovables, como decías, Fernando, pues hace que sean hoy por hoy muchísimo más rentables para una empresa como Iberdrola, para una empresa de producción energética, que estas energías fósiles. Entonces, bueno, pues esa, o sea, de origen mineral, nos sorprende.
Bueno, yo creo que la mayor paradoja que se ha dado últimamente es que el ministro de Energía, en la cumbre de Marrakech, cuando le preguntaron cómo, si España iba a prescindir del carbón, haciendo gala de un gobierno liberal, dijo que el carbón lo cerraría el mercado. A la vuelta de la esquina, el mercado dice que el carbón no es rentable y el propietario o el consejero delegado, el presidente de la segunda eléctrica española, dice que el carbón no es rentable y lo quiere cerrar, es decir, el mercado lo quiere cerrar, y el ministerio responde, no se puede cerrar el carbón porque es una fuente autóctona, cuando en realidad, por ejemplo, en el 2016, el 5% de todo el carbón que se utilizó era nacional y el 95% era importado. Es decir, la aportación del carbón nacional a lo que sería el mix, la balanza uh-huh. energética española, es muy bajo, muy bajo. Estamos hablando, en cierta manera, de elementos, como muy bien decía Concha, de elementos de resolución puntual en algunas, en tres provincias españolas. Que, por supuesto, nosotros abogamos que tiene que haber una transición justa. Las zonas mineras no tienen que ser abandonadas, pero lo que tampoco pueden ser es sobrevivir con algo ni que es rentable, que es medioambientalmente no sostenible, y sobre todo no podemos apostar por el pasado y olvidar lo que nos viene de como el futuro.
No, y es tal el intervencionismo que estamos teniendo ahora, que bueno, en los años 90 y hasta los años 90, la planificación energética te decía qué mix tenías que tener de generación. Había una planificación energética para tanto el ámbito de transporte, distribución, en la generación, y esto sí, con la ley del sector eléctrico se liberalizó. Dijeron, la generación eléctrica está libre, es el mercado quien decide, de acuerdo con criterios económicos, qué se puede qué conviene generar y qué no conviene. Y entonces te da la sorpresa que cuando se viene a intervenir el inversor, dice, yo no me salen los números, dice, no, usted no puede cerrarlo y esto tiene que seguir funcionando. Pues estamos yendo en contra de las propias normas que indicaban una liberalización de la generación eléctrica.
Cambiando las reglas a sobre mitad la marcha. Del juego. 14 expertos de la Comisión para la Transición Energética han elaborado para el Ministerio un estudio para orientar la planificación energética de cara a la Agenda 2030, de cara a este calendario que hay que cumplir, que se debe cumplir en el marco de la Unión Europea. En principio quizá deberíamos definir qué es la transición energética, que quizá lo demos por sentado que es algo muy, muy claro, pero tal vez no. ¿Qué es la transición energética exactamente y a qué nos debería comprometer?
Bueno, cuando antes hablábamos de que el 82% de todas las emisiones tienen un origen energético, y si queremos, y hay un pacto de lucha contra el cambio climático, luchar contra el cambio climático y no cambiar el modelo de energético, que supone el 82% de todas las emisiones, nos estaríamos haciendo trampa en el solitario. Si queremos actuar contra el cambio climático, tenemos que actuar en el sector energético. Y la transición energética no es otra cosa que ir sustituyendo combustibles que son finitos, que no van a durar toda la vida y que tienen un impacto ambiental importante, como es el petróleo, como es el carbón y como es la nuclear, por energías que en cierta manera no lo tienen. Hay un punto importante y en la comisión de expertos lo hemos echado en falta. Muchas veces solamente hablamos del origen de la energía, pero nunca hablamos de cómo nosotros ponemos energía encima de la mesa para que la gente cubra sus necesidades. Nunca hablamos de cómo es el consumo, de cómo nos tenemos que comportar los consumidores. Es un absurdo que despilfarremos energía consumiéndola mal y luego veamos cuál es el origen de esa energía que hemos tirado. Tan importante como apostar por las energías renovables para esa transición energética, tenemos que apostar por no consumir la energía que no necesitamos, por ser eficientes en el consumo. Y este es un punto que entre todos tenemos que trabajar. Uh-huh. Los consumidores somos los que cubrimos nuestras necesidades. Si no existiera demanda de energía, no tendríamos los problemas con las fuentes.
¿Y dónde está ese problema? ¿Por qué se despilfarra esa energía? ¿Por qué el consumo no es también eficiente?
Un factor fundamental es la falta de información. Tú normalmente estás acostumbrado, por ejemplo, en lo que se refiere al consumo eléctrico, a tu casa das interruptor y no sabes lo que hay detrás, lógicamente, cómo está el sistema de cargado, que si es un momento de mucha demanda, de poca demanda. Pero hoy en día hay instrumentos que, por un lado, aparte de que tienes mucha más eficiencia en los consumos, que es la primera actuación por la que se aboga, que se consuma de una forma más eficiente, además que tengas una información para saber esto. Si tú estás consumiendo en un momento en el que la demanda del sistema es muy elevada y es mucho más cara esa energía, o en un momento más bajo, o si puedo racionalizar. Es decir, empoderar al consumidor para que tenga una información que le permita interactuar con el sistema. Uh-huh. El sistema hasta ahora era, yo lo que necesito me lo suministran, aunque sea al precio que sea. Es decir, si hay una punta muy alta que es un 1%, para suministrar ese 1% me sale carísimo, porque tengo que tener mucha capacidad disponible para suministrar ese 1%, que luego casi no se usa. ¿Por qué no hacemos actuaciones de gestión de la demanda? En otros países se hacen y funcionan. Aquí el consumidor es un consumidor ciego, un ciudadano ciego que no. Entonces, sí se intenta, que lo que queremos es que se den las herramientas, los instrumentos, para que el propio ciudadano pueda interactuar y sea activo.
¿En qué se traduciría eso en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podríamos ser conscientes de cuándo debemos consumir esa energía? ¿Y cuándo nos va a salir muy cara porque el sistema no la está proporcionando en cantidad en ese momento?
Bueno, yo creo que hay un punto importante. De hecho, se ha hecho un esfuerzo en este país para que este año todos tuviéramos en nuestra casa medidores de electricidad, contadores inteligentes, contadores digitales. Uh-huh. Vamos a cumplir perfectamente los planes que en el 2018 todos tengamos ese contador. Pero en el 2018 no somos capaces de saber lo que mide el contador.
Es verdad que nos hemos enterado de que esos contadores se estaban cambiando, pero es algo como ajeno, ¿no? De alguna manera, bueno, pues se está mejorando el sistema, esto no va conmigo, está ahí fuera, bueno, va de mi casa.
Este es un poco lo que comentaba Concha. El primer punto va contigo porque te lo están cobrando en tu recibo. El segundo punto es que no se puede corregir aquello que se desconoce. Y uno de los puntos importantes es que todo el mundo sepamos lo que estamos consumiendo. El segundo punto es que hoy día tecnológicamente hay tecnologías comerciales en las cuales el consumo de energía se puede reducir a la mitad. Lo hemos visto en la iluminación. Uh-huh. Una lámpara LED consume 15, 20 veces menos que una lámpara incandescente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ha sido el propio mercado el que va moviendo lentamente la sustitución de las bombillas. La política energética de un país debería aconsejar, apoyar, obligar, en cierta manera, a que nuestro modelo energético cambie. Nosotros apostamos por una fiscalidad distinta. Por ejemplo, la fiscalidad no solamente es recaudar dinero, es también cambiar hábitos. Lo que no podemos hacer es que en estos momentos la electricidad, que puede tener un origen mayor de renovables que los combustibles, esté más gravada o sea más cara que los propios combustibles. Tenemos un sistema energético que apuesta por consumir gasolina y diésel y no por el vehículo eléctrico, uh-huh, por ejemplo. Entonces, es todo un compendio. Si nosotros analizamos cuál es la estructura del consumo en España, diremos un tercio de la energía la consumimos en edificios. Un tercio de la energía la consumimos en el transporte, en movernos. Y un tercio, el otro tercio, en el sector productivo, industria, agricultura, pesca, etcétera. Empezamos a hablar de los tres sectores y en edificación el 97% de todos los edificios españoles incumple la normativa. El 53% carece de aislamiento. Entonces, a partir de ahí, o ponemos freno o hacemos medidas para rehabilitar esos edificios, o lo que estamos haciendo es calentar una casa y abrir la ventana. Estamos perdiendo la energía, en cierta manera, por las paredes.
Yo quería señalar de lo que ha dicho Fernando, es que en el tema fiscal, que es obvio que hace falta un cambio en el modelo para que sea indicativo de la política a la que hay que ir, el propio informe de expertos que ha encargado el Ministerio, uh-huh, va en esta misma dirección, así como en otros ámbitos no aporta compromisos, pero hay una clara orientación a que hay que cambiar la fiscalidad de la energía. Ahora estará en manos de Hacienda el que quiera, porque bueno, el afán recaudatorio no lo perderías, lo puedes tener, pero con una indicación de hacia qué tipo de consumos hay que ir y hacia cuáles no, ¿no?
Este es uno de los puntos, nos estás diciendo, Concha, que esto sí que se refleja, el tema de la fiscalidad en concreto, el premiar el que el consumidor apueste por renovables en su suministro eléctrico, pero que por otro lado también este informe del Comité de Expertos no refleja ese peso en el consumo final, en el consumidor final, que debería tener para que realmente esta transición energética pudiera ser efectiva. Pero tenemos claro esos dos escollos, ¿no? Por un lado, la falta de información que tiene ese consumidor, que finalmente cambia las bombillas LED porque ve la publicidad en la gran superficie que le dice: vas a ahorrar energía en tu casa, cambia esta bombilla por esta otra porque te ahorras un X por ciento más. Y al final lo cambias pues porque te lo anuncian en esa gran superficie, pero no porque haya una información a nivel institucional o una obligatoriedad, claro, desde el gobierno. Esto es más o menos, ¿no? Lo que venimos a decir, el consumidor no tiene esa información.
En el caso de la iluminación ha habido una decisión a nivel europeo y a nivel nacional de dejar incluso de fabricar, de que no es posible comercializar bombillas de incandescencia, pero en otros sectores no lo estamos haciendo.
¿En qué sectores necesitaríamos esto que ha pasado con las bombillas,
pues,
con la iluminación?
Por ejemplo, en el caso de la edificación estamos apostando por sistemas de calefacción a base de combustibles, cuando tenemos algo tan sencillo que es la bomba de calor, que es 5 veces más eficiente de lo que puede ser una caldera. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues en cierta manera es un apoyo implícito y explícito a las compañías que están vendiendo gas natural y no a la venta de electricidad. Detrás de la energía, nosotros la definimos como un bien básico, como un bien de utilidad. Hay un gran negocio. Y muchas veces la política no la marca las necesidades de los consumidores. La marcan las voluntades de las empresas que están detrás del sector energético. Este es un punto importante. Y cuando hablamos de climatización, podíamos hablar de vehículos, podíamos hablar de transporte. En estos momentos la transición energética en España no la está llevando el ministerio, la están llevando los ayuntamientos, la están llevando las ciudades. ¿Por qué? Porque se están enfrentando con problemas de contaminación en las cuales es muy difícil de sobrevivir. Lo estamos viendo que está pasando en Madrid, que muchas veces cuando uno ve las fotos típicas de las cuatro torres, de al final de la Castellana, que escasamente se ven, bueno, dices, ¿dónde estoy viviendo? Nadie se plantea que casi 7.000 personas, hay 7.000 muertes prematuras por contaminación en España. Entonces, en estos momentos, la mayor preocupación y actuación, tanto en contaminación, en transición energética, en pobreza energética, se están haciendo cargo ayuntamientos. Ayuntamientos no de un signo político, de todos los signos políticos.
Porque el problema recae directamente en las administraciones más locales. Y ahí podríamos abrir un melón grandísimo, que es el de la venta de coches diésel y gasolina, cuando está esa tecnología ya tan desarrollada, que es la del coche híbrido eléctrico, y por qué, bueno, pues no se prohíbe, ¿no?, definitivamente también la fabricación de esos vehículos.
Bueno, tenemos que muchas ciudades, París, Barcelona, Madrid, están empezando a decir y están diciendo, a partir del 2025 el vehículo diésel no va a entrar en la ciudad. Y por otro lado nos estamos encontrando con una publicidad más que manifiesta a favor de este tipo de vehículos. En España hay un programa de subvenciones de muy escaso valor, que es el Mobalt, que se cierra ahora, o que se cerró hace un par de meses, en el cual se dice, oye, vehículos alternativos. Y el 50% del dinero va para apostar por vehículos de gas natural. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿de cuándo el gas natural es una energía alternativa? Estamos hablando muchas veces de confundir al consumidor. Estamos hablando de que quizás tenemos problemas que tenemos que resolver, tenemos que actuar. Y parece que la transición energética no es algo para cambiar, sino es algo para esperar. De hecho, uno de los puntos que a nosotros más nos preocupa del Comité de Expertos es, en cierta manera, que dice, medioambientalmente vamos bien, podemos esperar, podemos hacer una transición tranquila. No podemos hacer una transición tranquila.
Es un tema urgente y lo estamos viviendo además quienes normalmente nos movemos por las grandes capitales españolas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando del futuro que queremos, también del presente, de cambio climático, de la energía que usamos todos los días en los hogares, para movernos, también nuestra industria, y que necesariamente tiene que cambiar, ser sostenible, ser limpia y ser renovable. Estamos con nuestros invitados de hoy, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y con Concha Cánovas, que pertenece al Comité Ejecutivo y es patrona de esta fundación, de Fundación Renovables, hablando precisamente de este tema, de un informe que presentó un comité de expertos al Ministerio, pues presentando sus conclusiones acerca de cómo debería ser la transición energética, y a su vez la Fundación Renovables también tiene cosas que decir sobre este informe, que son, Fernando.
Bueno, yo creo que la Fundación Renovables ya elaboramos un documento en el año 2015, para las elecciones del 2015. Hemos vuelto a sacar una revisión de ese documento. Y yo creo que el elemento fundamental de cuál es nuestra apuesta, es por la eficiencia y por las renovables. ¿Cómo? Fundamentalmente focalizando el consumo a partir de la electricidad. No podemos seguir dependiendo como estamos dependiendo de los productos petrolíferos o del carbón, que es, como antes decía, un 83%. Tenemos un sistema energético que consume demasiada energía y que además ese sistema energético está demostrando que desde el año 1990, que nos comprometimos en la cumbre de Kioto, hemos subido un 20% las emisiones. Nuestra apuesta es alcanzar en el 2030 que un 50% de la demanda de energía sea a través de renovables y que esas renovables sean fundamentalmente para producir electricidad. Nuestra apuesta es hablar de la demanda, hablar de ciudades, hablar de edificación, hablar de movilidad, hablar de industria y también que la energía que venga tenga que venir por parte de las energías renovables. No estamos hablando de una componente utópica, no estamos hablando de algo que no sea rentable. Hoy día las energías renovables y la eficiencia son mucho más baratas que el resto. Solamente con la propuesta que estamos hablando, a precios actuales de petróleo, en el 2030 dejaríamos de importar casi 10.000 millones de euros en combustibles fósiles en petróleo. Cada año, cada 10 dólares que sube el barril, España tira por la ventana 6.000 millones de euros que van al exterior. No podemos seguir con un modelo en el cual la energía que utilizamos viene del exterior y encima es contaminante.
Y esa tecnología que ha avanzado muchísimo en estos últimos años, recordamos la primera energía fotovoltaica, que era poco eficiente, y ahora lo es muchísimo, ahora es muy barata. Resulta muy barata precisamente porque cada placa solar produce muchísima más energía que las primeras que se fabricaron.
Ha bajado el coste de la tecnología y ha aumentado la eficiencia. De ahí que, como decía Fernando, el plan que hemos presentado de transición energética aglutina más de 200 medidas concretas que hay que adoptar si de verdad queremos iniciar desde ya el cambio del modelo energético. Ahí son temas que se conocen, que están ahí, y que nos obliga a ser más ambiciosos de lo que la propia Comisión Europea, que ahora se está fijando unos objetivos de lo que hay que hacer al 2030, para que en el 2050 no haya emisiones, pero tenemos que empezar desde ya. Y con un paso al 2030, la Comisión Europea está hablando de un objetivo de un 27% de penetración de energías renovables. Y el Parlamento Europeo ha dicho esa ambición tiene que ser superior, tiene que llegar al 35. Nosotros estamos viendo a ver qué aprueba Bruselas para ir a la tranca con eso. Lo que queremos desde la Fundación es ir mucho más allá. E históricamente se ha demostrado que todas las proyecciones de penetración de renovables se han quedado cortas, porque la realidad de estas tecnologías ha ido mucho más allá que lo que se ha previsto. Entonces, no podemos seguir haciéndonos trampas. Hay ahora cantidad de informes que dicen hasta la Agencia Internacional de Energía se queda corta en las proyecciones. Ya tenemos un histórico de hace más de 15, 20 años y cada vez que hace una proyección se queda corta de lo que luego ha sido la realidad. Entonces, pensamos, y como decía Fernando, la tecnología hoy en día te permite ser mucho más ambicioso, alcanzar un 80% de la demanda eléctrica con renovables es factible, lo podemos hacer, y esa es la apuesta de la Fundación Renovables.
Un 80% que tiene un impacto tremendo en ese calentamiento global que es necesario frenar inmediatamente para que nuestras condiciones de vida en el país en el que estamos, España, frontera climática, estamos en serio peligro realmente, y sin embargo con ese impuesto al sol que además ha arruinado a muchísimas familias. Aquí hemos hablado también de casos concretos, personas que invirtieron en su día en esos parques solares y que ahora mismo están en la ruina.
Sí, hay un punto cuando hablábamos, toda transición lo primero que tiene que ser es justa. ¿Por qué? Porque estamos cambiando un modelo por otro y obviamente va a haber alguien que va a salir perjudicado. Yo creo que necesitamos un pacto político que permita minimizar los costes de esa transición. Y dentro de ese pacto político hay algo que no podemos olvidar. España, por decisión política, perdió la seguridad jurídica de su propia legislación. Cambió las reglas de juego a mitad de partido. De hecho, España es el segundo país del mundo con más demandas en el CIADI, en el Tribunal Internacional de Arbitraje, fundamentalmente por ese cambio legislativo. Dentro de esa transición justa, nos tenemos que acordar no solamente de las áreas mineras, sino también de aquellos que invirtieron pensando en el BOE y les cambiaron las reglas del juego, y también de aquellos que la crisis ha reducido sus ingresos, sus costes energéticos han subido, y somos el país con mayor nivel de pobreza energética. No nos tienen que doler y que sufrir el poder hablar de que España tiene pobreza energética. No una ni dos. El 10% de las viviendas, de los hogares, sufren la pobreza energética. ¿Qué es la pobreza energética? La incapacidad de mantener un hogar en condiciones de temperatura, en condiciones climáticas adecuadas. Y esto es algo que nos tenemos que plantear. No podemos alardear de ser un país rico cuando el 10% de la población pasa frío. No podemos alardear de ser un país que pensamos en el futuro cuando quien invirtió pensando en el boletín oficial del Estado a favor de las renovables hoy día está perdiendo hasta sus enseres personales por poder acometer la deuda. La transición se va a producir, pero tiene que ser una transición justa, si no, nunca alcanzaremos el cambio de modelo, porque siempre habrá alguien que perderá posición.
Y no olvidemos efectivamente a esas personas, que son muchísimas, ese 10% de personas que viven en pobreza energética. Hablábamos antes de que de esa responsabilidad del consumidor, pero el consumidor solo, evidentemente, no puede y necesita ayudas. Ayudas, y cuando decimos ayudas estamos hablando de dinero, de subvenciones para poder hacer unas viviendas más energéticamente más eficientes y para poder aplicar, ¿no?, todas estas alternativas de autoconsumo, de las que yo espero que hablemos en otro programa, porque es un tema que nos interesa muchísimo. Yo creo que a nuestros oyentes también les interesará el autoconsumo y la eficiencia energética en ese entorno que es un tercio del gasto energético de electricidad en el cómputo general, que son los hogares. Así que, yo os agradezco muchísimo que hayáis venido hoy y que nos hayáis presentado esta fundación que lucha por los intereses de todos, de todas, en un futuro que esperamos que sea medio, corto plazo y no demasiado tarde.
Eso es.
En el de la transición energética. Muchísimas gracias, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, Concha Cánovas, perteneciente al Comité Ejecutivo y patrona de esta fundación. Gracias por hacernos esta gran e intensa introducción a lo que es la energía renovable. Y seguimos, espero que sigamos hablando de este tema durante mucho tiempo. Gracias.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis.
Bueno, pues quedamos ya para hablar de autoconsumo.
Perfecto.
En breve. Gracias,
perfecto.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nos despedimos por esta noche, volvemos de lunes a viernes a partir de las 11, nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
guess I'll follow with my Walkman face. Well, I got absolutely no one, no one but myself to blame.
They don't have no function. I don't understand what they mean. I could really give a fuck. Stone Temple Pilots, they're elegant bachelors. They foxy to me, are they foxy to you? I will agree. They deserve absolutely nothing, nothing more than me.